Tus pecados te son perdonados, es el título de este tema. Solo Dios puede perdonar pecados y darnos a entender que hemos sido perdonados por Él. Esa es una bendición que tenemos individual en la iglesia. El trabajo de Dios es individual. Les pareció extraño a los fariseos oír estas palabras de Jesucristo. Leámoslas, por favor, en Lucas capítulo 5, versículo 20 y 21. Gracias. Versículo 20. Al oír él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Estas palabras las podía decir Jesucristo y las dice. Las dice después del bautismo y lo ejecuta, y también después de la Pascua. Y también después de la Pascua, de este examen que se nos ha hablado tanto a cada uno de nosotros para reflexionar, para analizarnos, es algo que importante para Dios. Dice el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar es pensar dentro de ellos mismos, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, solo Dios puede perdonar pecados y sanarnos emocionalmente. Por eso es que entendemos, cuando Dios nos sana emocionalmente y por supuesto físicamente, cuando tenemos una prueba que gracias a Dios se da y Dios nos sana en lo íntimo, pues estamos agradecidos con Dios y se da un cambio profundo en la vida de la persona, progresivo como se explicó. No es un cambio de la noche a la mañana, no somos perfectos. No somos perfectos, tenemos muchas debilidades y muchos errores. Dios en su gran misericordia entiende esto y hace su obra de salvación. Cuando una persona piensa en el bautismo, debe de pensar en sí misma, profundamente. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el compromiso que está haciendo con Dios? No con el ministro y no con los miembros de la iglesia. No nos equivoquemos. El ministro no puede perdonar pecados. Nunca ha sido así. Somos como un instrumento físico nada más para Dios, que tenemos que cumplir con la misericordia y con la fórmula del bautismo. Tenemos que cumplir. Es una bendición de parte de Dios, es una promesa que nos diga: tus pecados están perdonados. Yo abrazo a alguien después del bautismo y Dios lo confirma, porque cada quien sabe si se ha operado un cambio de dentro de él o no. Este es el punto, y es progresivo, por supuesto. Esto no es que hoy se bautizó y mañana es otra persona, no. Si Satanás, como se dijo, nos persigue día y noche y sabe nuestras debilidades, pero Dios nos ha perdonado. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el bautismo, recordando un poco nuestra vida pasada. Yo estuve recordando cuando estuve escribiendo: Dios mío, solo Dios me pudo haber sacado a mí del fango. El fango es un lodo que hay en el mundo. Solo Dios pudo haber hecho eso conmigo. Una vez me fui a pescar solo porque me gustaba tanto. Yo creo que se los he contado, y caminé hacia la laguna, pero en el camino de seguro había un poquito de agua. Y bueno, yo caminé, pero de repente caí en un hoyo y me fui, el lodo se me fue hasta el cuello. Yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Hasta el cuello, el lodo. Dije: ¿qué ando haciendo solo? Me quedó una gran lección, ¿verdad? Pero dije: el lodo, qué terrible es ese lodo. Y de ahí me regresé, ya se imaginan cómo estaba. Me preocupé y todo. Pero el punto es que la intención del corazón del hombre debe ser que su hombre viejo muera para siempre. La intención profunda de su corazón y la petición a Dios. En esa tumba líquida debe quedar enterrado el hombre viejo. No es que desaparezca la naturaleza humana no desaparece. Por una o por muchas razones, Dios dejó, aún para los que tenemos, como se decía, 35 o más veces de tomar la Pascua, ahí está la naturaleza humana, presente. Yo tengo que saber qué es la naturaleza humana. Bueno, leamos un poquito de lo que escribió el apóstol Pablo sobre el bautismo, Romanos 6. Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Queremos morir por dentro. Nos sentimos mal, nos sentimos angustiados, apenados. Queremos que muera el pecado dentro de nosotros. Esto es importante entenderlo. Leamos el versículo 1 y 2 creo que es para profundizar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay gente que dice, yo ya soy salvo, estoy bajo la gracia. Y ya no hace nada. Es muy religioso, por supuesto. Y a veces viste como religioso. O habla como religioso, pero eso no es lo importante. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. O sea, el pecado no debe enseñorearse de nosotros. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos pecando normalmente? Eso ya no debe ser. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. ¿Por qué? Pues posiblemente no oramos, no leemos las Escrituras, no nos examinamos, no le pedimos perdón a Dios todos los días, etcétera, etcétera. Posiblemente ahí esté nuestra falla y confiamos mucho en nosotros mismos, demasiado en nuestro propio razonamiento y no confiamos mucho en Dios. Ese puede ser el problema interiormente. Lo que hacemos cuando nos comprometemos con Dios en el bautismo, que debe ser personal, sincero y muy profundo, nuestro compromiso con el eterno Dios, creo que está en Primera de Pedro 3. Vean realmente lo que ocurre. Primera Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y 22, explicando lo que es el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Claro que es para vida eterna, es para el perdón de nuestros pecados y para vida eterna lo que hoy se explicaba. Es la promesa que nos anima y nos fortalece a todos, a los que creemos en Dios. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo ahora, el que nos representa a nosotros. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él tiene el control de todo. Por eso, cuando hay un bautismo, en realidad, la persona debe desear que el hombre de pecado que está dentro de nosotros, por decirlo de esa manera, muera para siempre. Esa es toda su intención y todo su propósito. Para ofrecerse como una ofrenda a Dios. Y esto no es fácil en el mundo, ser una ofrenda para Dios. Pero Dios cumple su promesa. Tus pecados te son perdonados. No porque seamos buenos. Hay gente que es muy buena en el mundo. Hoy me comentaban, y he oído también, dice que yo conozco ateos que son muy buenos, más que los cristianos. Hay gente que dice así. Sí, pero físicamente lo ve, pero el que perdona pecados es Dios. El que nos da el arrepentimiento es Dios, para conocerlo a Él, para entenderlo a Él. Esta es una bendición grande. Nuestros pecados pueden ser borrados para siempre de la presencia de Dios. Vean qué bendición la que Dios nos da. Isaías capítulo 1. Vayamos a estas palabras que Dios le reveló a Isaías. Isaías 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Eso es lo que nos dice a nosotros. lavaos y limpiaos. Ya se nos explicó esto en el estudio de Biblia. Quitad las iniquidades de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacerlo el bien o lo bueno. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. El consuelo de la viuda y el huérfano, que no se nos olvide. Las visitas. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana es un color rojo, fuerte, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Y es donde nos deja la opción. Nos deja que usted decida. Y que yo decida, por supuesto. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si tomamos la decisión correcta, nos va a ir bien. Y nos va a bendecir Dios. Si no quieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. A espada quiere decir pestes, problemas, enfermedades, angustia y dolor. Si no quieres seréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Y usted puede examinarlo en su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, ¿cómo es su caminar en este mundo, en esta sociedad? Pero quisiera que leyéramos otros puntos de siempre de Romanos 6. Que recordemos algo del bautismo, como se ha mencionado. Volvamos a Romanos en el capítulo 6. Qué bueno que el apóstol Pablo escribe sobre el tema. Escribe sobre el tema del bautismo. Recordemos el compromiso que hicimos con Dios. Tal vez no entendíamos mucho. Y Dios nos escuchó aún así. Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha muerto en el bautismo, ¿eh? En la tumba. Es un simbolismo. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Que el viejo hombre muera para siempre. Que es lo que queremos. Es nuestra aspiración, es nuestro deseo. Para no seguir quebrantando su mandamiento. Para no hacer nuestra voluntad en el día sábado y en los días santos. Y cuando salimos en el trabajo. Y cuando estamos con los amigos. Cuando tenemos la presión social, tendremos que pedirle a Dios. Porque somos débiles, somos muy débiles. Versículo 11, pasemos al versículo 11. Así que también vosotros considerados muertos al pecado. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el cambio que estamos hablando, que estamos conversando. Por eso ustedes sienten ánimo, mucho ánimo de las personas que gracias a Dios hablamos aquí, porque sentimos esto dentro de nosotros. Pero esa es una gratitud y reconocimiento a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para qué usamos las manos? ¿Para qué usamos los ojos? ¿Para qué usamos la boca? ¿Para qué usamos los pies? ¿Para qué los usamos? Hay gente que dice que no hay pecado en internet, o que no hay pecado en la televisión, que no vemos pecado, imagínense. ¿Cómo que no? Si ahí se escribe, en Facebook se escribe lo que quiere el ser humano. Dice lo que quiere y lo que piensa, pero dice, no es así, no es así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son malos deseos. Estoy enamorado, dice un joven o una joven, está apasionado, está algo loco, eso no es amor. El amor es desear que la otra persona esté bien. Y preocuparnos por ella. Pero no quiere decir que me da vueltas la cabeza y que ya no como porque estoy enamorado. Algo ha perdido un poco los sentidos. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cómo presentamos los miembros que Dios nos ha dado? En el estudio de Biblia hablamos que Dios nos dio este cuerpo para gloria de Él. Este cuerpo humano es como una casa que yo debo de santificar y pedirle a Dios que me santifique. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué hacemos con los ojos? ¿Leemos las Escrituras? ¿Qué hacemos con nuestras rodillas? ¿Qué hacemos los días sábados? ¿A qué hora se levanta usted el día sábado para estar en la convocación santa? Cuando leemos, cuando se lee esa escritura de Levítico 23, estas son mis convocaciones santas, dice Dios. ¿Las desprecia usted? Vean todo lo que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón. Honramos a Dios. El compromiso que hemos hecho con Dios, tenemos que examinarlo y reevaluarlo. Y decir, sí, Señor, aquí en la Pascua, dice, la promesa de Dios es, yo borro todos tus pecados. ¿Te comprometes? Esa es decisión suya. ¿Te comprometes? Decisión de cada quien. Y ya lo leímos en Isaías y está en otro lugar de seguro. Porque Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a comprometernos con Él. Pero dice, si lo haces, te va a ir bien. Y yo voy a estar contigo. Si no lo haces, te va a ir mal. Y vas a sufrir. Así de sencillo. Así de sencillo. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No es un amo. No debe ser un amo el pecado de nosotros. No debe ser como un amo que nos gobierna y nos dirige. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el perdón inmerecido de nuestros pecados, hermanos. Jesucristo murió en una cruz derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestra mente, para sanarnos. Si leyéramos, no tengo aquí Isaías 53, si lo leyéramos, la promesa es sanidad en lo físico, sanidad en lo emocional y también en lo espiritual para tener una buena relación con Dios, el Padre. Y obediencia, por supuesto. Y obediencia. Jesucristo es nuestro Salvador personal. Y claro que nos ha llamado a su familia, que nos ha llamado a su familia. Antes de bautizarse una persona, debe de valorar o poner en la balanza qué significa el perdón de sus pecados. ¿Qué significa el perdón de sus pecados? Tengo una escritura aquí, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Vean qué peso el que nos quita Dios. Nosotros somos unas personas, gracias a Dios, alegres y tranquilas. Y que tenemos paz en nuestro corazón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre está a la puerta. Tengamos cuidado con ello. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. ¿Cuándo va a regresar Jesucristo? Cuando Dios lo decida. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos. ¿A quién vamos a agradar nosotros? Cuando tengamos una duda de tomar una decisión o de estar frente a un televisor viendo una película, o sea, un video, o en sábado que dice que se... Algunos dicen que se puede ver un partido de fútbol. La pregunta es, ¿Jesucristo lo haría? ¿Se pasaría 2 horas Jesucristo viendo un partido de fútbol del Barça? Hoy ya ni creen en el Barça, por lo menos ya oí yo. ¡Que me están cambiando! Yo le he dicho a mi hijo, esas son diversiones, hijo. No sé si me está oyendo, mi hijo, ojalá esté conectado, porque anda haciendo un trabajo por aquí cerca, un país aquí cerca. Son diversiones, son distracciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da la fe verdadera, Jesucristo. Vean qué regalo, es un don de Dios, creerle a Dios. Cuando se hacía la pregunta en el tema anterior, ¿usted cree esto? Usted sabe si cree o no cree. Y Dios también lo sabe. ¿Cómo está su convicción, su fe? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo, que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Vean qué bendición la que tenemos. Pero antes de bautizarnos, tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Yo les pregunto al candidato o a la candidata, dice, ¿sabe usted cuál es su compromiso con Dios? Yo quiero escuchar si lo comprende. Porque si yo me bautizo es para estar presente en la iglesia. ¿Sí o no? Es para respetar el día santo y los días de reposo, si lo entendemos. Pero si yo no lo entiendo, por supuesto es entre la persona y Dios. Yo no puedo hacer mayor cosa ahí. Leamos un poquito el bautismo de arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y el tiempo corre y corre. Lucas capítulo 3. Versículo, vamos a comenzar con el 7 y 8. Lucas capítulo 3, versículo 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque Dios va a llamar a cuentas al mundo entero. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso los ministros le preguntamos así en una conversación privada, le dice, ¿usted se ha arrepentido? O le damos a entender algo. No es que necesitemos que nos cuente sus intimidades, pero ¿usted entiende esto del arrepentimiento? Porque ese es un don de Dios, es un regalo, que podamos vernos a sí mismos nuestras propias debilidades. Y me gustó aquel trozo, como les digo, del libro que estoy leyendo, que dice de 99 hombres, creo que ni solo uno dice, no se examinan a sí mismos por ningún motivo, ni aun cometiendo graves errores. Tremendo eso, tremendo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La conversión viene de Dios, es un regalo. Antiguamente o anteriormente, que porque Abraham es el profeta, y es que nosotros seguimos a Abraham, sí, pero y el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Versículo 9. Y claro que se va el círculo, si hubiera fuego alrededor, el círculo se va cerrando. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Fíjense que esta palabrita, ¿qué haremos?, está en el discurso también de Pedro el día de Pentecostés. Dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos? Cuando estamos en dificultades con Dios, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, está hablando del arrepentimiento otra vez, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con el que no tiene, especialmente de la iglesia. Y claro que se puede compartir con otra persona, pero especialmente a hijos de Dios pobres, que Dios los llama así por alguna razón. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, publicanos, cobradores de impuestos. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Llevaban las cuentas de números, trabajaban con cobrar impuestos. Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. No abuse de sus cargos. No se aproveche. Trabaje correctamente. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados del ejército. Hace años llegó allá a Guatemala un oficial del ejército a la congregación y llegó con su pistola. Estaba don Saúl ahí. Después se acercó con él amablemente y comenzó a platicarle de qué se trata el evangelio. Y gracias a Dios entendió. Hay un proceso ahí largo. Casi un milagro. Que una persona que usa armas, que está entrenado para usarlas, entienda, revierta aquello y cambie su pensamiento. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Otra vez la pregunta, ¿qué haremos? Él les dijo: No hagáis extorsión a nadie. ¿Hay extorsiones ahorita? ¡Ja! Abundan las extorsiones. No hagáis extorsión a nadie. Si tienen un cargo de autoridad, no le quiten el dinero a la gente. Es pecado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. No mintamos. Y no hablemos con nuestra lengua las palabras que no corresponden. Pidámosle perdón a Dios. Y contentaos con vuestro salario, alegrémonos. Y démosle gracias a Dios que tenemos un salario, aunque sea poco. Aunque sea poco, tal vez Dios a veces nos deja así para que entendamos ciertas cosas. Porque la obra de Dios es profunda, es muy profunda. El apóstol Pablo llegó a decir en una ocasión: Yo me siento bien con Dios, agradecido, siendo pobre o teniendo abundancia. Estoy agradecido con Dios. Y había madurado bastante. Había madurado bastante. Así es que bueno, voy a seguir leyendo el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién da el Espíritu Santo? Solo Dios. Es el vacío que hablábamos en el estudio de Biblia que todo ser humano tiene. Nunca lo va a llenar ni con su carro, ni con su casa, ni con su dinero en el banco, ni con cosas físicas. Hay un día que va a entender, que va a reflexionar, que hay un vacío dentro de él que solo Dios puede llenar. Y por eso es que es llamado por Dios. Es llamado por Dios. Y claro, si no recibe el Espíritu Santo, será por alguna razón. Y aquí dice también que el bautismo puede ser de fuego, de destrucción, de destrucción. Aquí hay que analizar y saber lo que estamos haciendo con Dios. El compromiso, repito, es con Dios. El ministro un día va a morir, o un día, si peca, Dios sabe qué hace con él. Pero usted y Dios, es el punto fuerte, es el punto. Bueno. El bautismo no se hace por un sentimiento religioso, emocional, pasajero. No se hace. Ni se hace por un interés personal. Cuidado con ello. Yo me quiero bautizar, sí. ¿Por qué se quiere bautizar? ¿Porque entiende el arrepentimiento? ¿Porque quiere que Dios lo perdone? Porque quiere que Dios lo limpie de sus pecados, siente pena, se siente avergonzado, le preocupa. Este es el punto. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si Jesucristo fue crucificado por usted? ¿Qué haremos? El tiempo me cierra el camino, pero yo tengo un poquito aquí el proceso de arrepentimiento del apóstol Pablo. Él guardaba la ley, era un fariseo y pensaba como fariseo. Este es el peligro, pensar como fariseo. Pensar como fariseo quiere decir, yo estoy limpio, yo no tengo necesidad de que me examinen, Dios a mí me escucha. ¡Ja! ¡Momento! Terrible es eso. Terrible es eso. Vamos a leer a ver un par de escrituras. No, estamos bien ahí. Romanos 7, estamos en el tiempo. Romanos en el capítulo 7. Romanos 7, 14. Vayamos a Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Esto lo tenemos que comprender nosotros. Lo voy a repetir. Es una reflexión muy profunda. Él guardó por muchos años la ley, así como lo guardó el fariseo que entró al templo. Pero Dios no escuchó su oración. Y él se dio cuenta un día, de en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién lo puede rescatar? ¿Quién nos puede rescatar del pecado? Solo Dios. Y enseñándonos que es pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él ya aborrecía el pecado. El apóstol Pablo. Eso no ocurrió con aquel fariseo que se entró a orar al templo en voz alta. Eso no. Pero cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que la ley es espiritual, que la codicia está dentro del corazón del hombre, cuando no diezma, etcétera, etcétera, eso es terrible. Porque ese corazón no es convertido. Se podría decir eso. Es terrible. Eso es una cosa muy seria. Por eso hay que conocer un poco del arrepentimiento y de los frutos del arrepentimiento antes de ser bautizado. Y entender el compromiso que va a hacer con Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque él conocía la ley. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es de Dios, es buena. Los mandamientos no tienen nada de malo. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es un buen mandamiento para vivir en paz con su vecino o con su compañero de trabajo. No chismear o no hablar cosas negativas de las personas. No levantarás falsos testimonios. Y aunque sean ciertos, tenemos que tener cuidado en no caer en el problema de juzgar al prójimo. Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice que lo tenemos que evitar. Podemos seguir leyendo algo del apóstol Pablo. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Podemos quitar el pecado de nuestra mente? Los seres humanos no podemos, esa es la respuesta. Usted no puede, yo no puedo, no va a creer que sí. Versículo 24, miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Miserable de mí, Dios mío. Estoy terminado, pensó él en un momento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede limpiar nuestros pecados? Solo Dios puede hacerlo. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero repito, Dios nos, en su misericordia, nos limpia de todo pecado, nos perdona y nos acepta con nuestras debilidades y con nuestros errores. Ese es el llamamiento de Dios. En su gran bondad infinita, en su gran misericordia. ¿Para qué es la Pascua? Es para salvación y para vida eterna, que solo encontramos a través de el sacrificio y el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro medio para ser salvos. No existe. Creo que la última escritura que les voy a leer, Hebreos 10. Ya la hemos leído muchas veces, pero quedó escrita, quedó en la Biblia para nosotros, para animarnos y para fortalecernos y para entender cuál es el propósito de Dios al llamarnos a su iglesia, porque Dios es el que toma la iniciativa. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez se ofreció Él por los pecados. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo el sistema del mundo va a caer. Va a caer cuando Jesucristo venga, como leímos en las últimas palabras del himno de la música especial. Jesucristo viene con todo poder y gloria a establecer su reino aquí en la tierra. Y quiere que usted y yo estemos ahí, por supuesto. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Perfecto quiere decir perdonado por Dios. Perdonado por Dios. Vean qué regalo y qué bondad infinita la que tenemos. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay perdón de estos, o sea, remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero a la Pascua. No le mintamos a Dios, no le escondamos nada a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, lo que dijimos o lo que se presentó en el estudio de Biblia. Así es que, después de la ceremonia del bautismo, cuando una persona ha solicitado el bautismo y se ha arrepentido y quiere cambiar su manera de vivir, cuando es sacado de esa tumba líquida y se le han puesto las manos sobre su cabeza para pedir que Dios lo engendre con el Espíritu Santo, sus pecados han sido perdonados. Y en la Pascua, al terminar la ceremonia de la Pascua, para aquellos que Dios ha llamado y que con corazón limpio dice, vamos a entrar en ella, también Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados.